Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La 1 y 20 minutos. Mañana tiene lugar un pleno importante en la Diputación Provincial porque es el pleno de la aprobación de los presupuestos para el próximo año 2021. El Partido Popular necesita el apoyo de al menos uno de los dos concejales, diputados provinciales, de Democracia Insana para sacar adelante la materia presupuestaria. Uno de ellos, el vicepresidente segundo, es Armando Gea, afín a la figura de Gonzalo Jácome. El otro es Miguel Caride. Acaba de pasar por los micrófonos de la cadena COPE y ha asegurado que no va a trasladar la situación que se vive en el Ayuntamiento de Orense a la Diputación. Es decir, no va a permitir que no se apoye los planes provinciales o los presupuestos de la institución provincial.
Pensar que lo que hasta ahora afectaba a 105.000 habitantes no puede afectar a casi 300.000. Entonces, pues bueno, yo abogo precisamente por ese criterio. Además, ahora son tiempos de diálogo, son tiempos de conversar, son tiempos de encontrar puntos de encuentro, no son tiempos de generar conflictos. Es decir, una crisis en la diputación, romper la diputación, que es lo que realmente quiere el señor Gonzalo Pérez Jácome, es su herramienta para tratar de mantenerse el poder en el concello.
Son palabras de Miguel Caride hace tan solo unos minutos los micrófonos de la cadena COPE, donde aseguró que la aboga por seguir con el pacto Partido Popular Democracia Orensana en la Diputación, y deja claro que esto no es una crisis entre Partido Popular y Democracia Orensana, es una crisis entre Gonzalo Jácome y los demás.
Más, aquí no hay una crisis entre DO y PP, aquí hay una crisis entre Gonzalo Pérez Jácome y el resto de DO y el Partido Popular. Entonces, aquí va a haber una crisis originariamente interna. El señor Jácome la convirtió en una crisis de gobierno, dando movimientos, yo creo que no meditados, ¿no? En lugar de solucionar la crisis interna como la debería haber solucionado, bueno, pues la ha extendido al concello y ahora la quiere extender a la Diputación, lo cual significa extenderla al resto de los ayuntamientos de la provincia. Entonces, pedirnos que bloqueemos el proceso de elaboración y de gestación de unos presupuestos para el año 2021 es poner en compromiso, por ejemplo, los planes provinciales que dotan de recursos a municipios de la provincia. Es decir, es crear una crisis global en toda la provincia porque un señor se le ha metido en la cabeza una serie de cosas y porque ha actuado de una manera determinada y porque quiere ser alcalde de Orense a toda costa.
Un día climatológicamente marcado por los cielos cubiertos, por la tarde será necesario el paraguas, bajan las temperaturas hasta los 20 grados en Verín, 22 en la capital de las Burgas, 23 grados en Obarco de Valdeorras.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Pepe Araújo, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Orense, desveló en la cadena COPE que Jácome les ofreció varias concejalías que ellos han rechazado.
Voy ofreciendo una serie de cosas que en los últimos días a oferta pasaba porque nos daban varias concellerías y que nos permitía, bueno, digamos que era como una especie de oferta que se podía abrir tanto nos quisiéramos, ¿no? Nos falamos en un grupo y concluimos que non podía ser, que con Jácome non se podía chegar a ese tipo de acordos porque non nos resulta de fiar, ¿no?
En una entrevista en la cadena COPE dijo que se lo comunicaron ayer por la mañana y ya por la tarde lo insultaba a Pepe Araújo a través de las redes sociales. Él tiene claro que Ciudadanos estará presente en cualquier acuerdo en el que Jácome no esté en el tablero.
En todo o territorio español non creo que haxa ninguén que se sea tan dañino para unha alcaldía como está a ser Gonzalo para Ourense, ¿no? Conozco contable para calquera acordo, pero en calquera deles non pode estar Gonzalo Pérez Jácome no escenario.
Unión Sagredes advierte el peligro de incendios en la provincia y reclama medidas, Amelia.
Sí, el escenario en el que se encuentra la provincia de Ourense si continúa el declive de la actividad agroganadera, que es la que controla la biomasa mediante los cultivos, va a ser similar al que hubo en Portugal en 2017, cuando en apenas unas horas ardieron 250.000 hectáreas. Así lo ha señalado el responsable de Desenvolvemento Rural del sindicato Uniones Agrarias, Jacobo Feijó.
En Portugal en 2017 fue un serio aviso de lo que puede pasar en Galicia e especialmente da provincia de Ourense, de seguir o abandono do territorio e esa proliferación incontrolada do matorral e das superficies abandonadas. No ano 2017, en Portugal, en Pedrogao, no verano, hubo 68 vítimas mortales, hubo 48 despois, cando foi o ciclón Ofelia, e ardeu 500.000 de hectáreas. Eso sucedeu prácticamente na región de Coimbra, que está a 2 horas e media de coche de Ourense.
En una rueda de prensa telemática, el responsable del sindicato agrario reclamó un cambio en la política agraria de la Xunta de Galicia que incentive la puesta en cultivo de las tierras y penalice el abandono. Y es que, según apuntó, en Ourense hay 47.000 hectáreas de terreno de concentración parcelaria y una gran parte están abandonadas sin actividad. Los terrenos cultivados sirven de cortafuegos. Jacobo Feijóo señala que se podrían dedicar a producir el grano y el forraje que actualmente se tiene que importar para alimentar a la cabaña ganadera gallega, que son 3 millones de toneladas, que para producirlas se necesitan más de 350.000 hectáreas agrarias.
Estemos falando en Ourense de para conseguir unha sostenibilidade de xestión do territorio, de xestionar, de poner en producción do orden de 40-50.000 hectáreas, pensamos que non debía ser un objetivo de alcanzar. Esas 40-50.000 hectáreas que se incorporarían á agricultura serían 40-50.000 hectáreas de cortalumes naturais que estarían facendo esas funcións, aparte de producir alimentos, e que estarían protexendo aos montes, ao sector forestal, e evitando a posibilidad de que hubiera estos grandes incendios, que xa digo que Ourense é moi normal que recorran 10, 15, 20 kilómetros sin que se podan apagar, e que van a ir a máis nos próximos anos sin esto nos atalle.
Uniones Agrarias afirma que los ganaderos y los agricultores son los verdaderos perjudicados por los incendios, pero también dice que pueden ser la solución a esta lacra que afecta a la provincia de Ourense.
Nueva víctima mortal por coronavirus. Falleció un hombre de 93 años, ingresado en el hospital de Verín, fue diagnosticado de COVID-19 y tenía patologías previas. Eleva ya a 146 las víctimas mortales por coronavirus en la provincia de Ourense. Nuevo incremento de casos activos. Se ha pasado de 602 en el día de ayer a 659 en el día de hoy en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco, es decir, 57 casos activos más. 53 ingresados, de ellos 5 en la UCI, 30 están ingresados en planta en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense, 5 en la Unidad de Cuidados Intensivos. En el Hospital de Verín hay 10 pacientes de COVID-19, en el Hospital de Valdeorras aumenta a 4 los pacientes de coronavirus. Hay un total de 606 pacientes que se encuentran en aislamiento a domicilio. Y nueva incautación de marihuana.
Sí, dos personas que recolectaban marihuana fueron detenidas por la Guardia Civil de Xinzo de Limia. Se trata de dos hombres de 31 y 36 años, vecinos de Xinzo. Se encontraban el pasado miércoles 16 de septiembre en Rairiz de Veiga, concretamente en el paraxe de Coaño. Los agentes se incautaron de 200 plantas de marihuana que pesaban 320 kilos.
Y volviendo al COVID-19, las restricciones por el COVID se amplían a todo el barrio de Couto. Recordemos que el pasado sábado se habían restringido en 4 de sus calles, Antonio Puga, Doctor Fleming, Jesús Soria y un tramo de la Avenida de Portugal. Ahora se han ampliado y desde esta medianoche las medidas especiales para contener el avance del coronavirus se aplican al recorrido de la calle Progreso, que va desde el Puente Romano hasta el cruce con la Plaza Bastos, las calles Irmáns Xesta, Lobisome, Salto de Can, Carballo, Sobreira, el tramo de la Avenida de Portugal que llega hasta Irmáns Xesta, el de la Nacional 525 desde Sobreira hasta la Avenida Ribeira Sacre, desde ahí también hasta el Puente Romano. Sanidade alerta del incremento de casos en la zona que acapara la mayor parte de los casos positivos en la ciudad de Ourense. Preocupa también un brote en una residencia mayores de Lobeira, afecta a 47 usuarios y a 14 empleados, y se intensifica el control en la residencia Las Salinas de Cudeiro, con 14 positivos y 4 trabajadores, 14 positivos de usuarios y 4 positivos de trabajadores. La 1:29, escuchas Mediodía COPE. Bueno, pues poco a poco vamos conociendo más datos de coronavirus. La última víctima mortal en las últimas 24 horas en el hospital de Verín, un hombre de 93 años, eleva 146 los casos, las víctimas mortales, y los casos activos también aumentan y significativamente. 57 casos más que en el día de ayer. Un centenar más en tan solo 48 horas. Estamos hablando de 659 casos activos. Y como digo, sigo preocupando, y por eso las medidas que se han adoptado en todo el barrio de Ocouto. Al hilo de eso, en política, ya vemos, Pepe Araujo pasaba por los micrófonos de la cadena COPE y decía que le han ofrecido varias concejalías en el gobierno, las ha rechazado Ciudadanos, dice que solo está dispuesto a llegar a un acuerdo con partidos en el que en el tablero no esté Jácome. Se lo han comunicado ayer por la mañana, y por la tarde decía que ya Jácome lo estaba insultando en sus redes sociales. Y hemos escuchado a Miguel Caride, que incide en lo mismo, en que hay que llegar a un gobierno de concentración, y hablaba de la situación en la Diputación. Es que mañana, Amelia, se votan los presupuestos y ha dejado claro que no va a seguir elementalmente lo que quiere Jácome, y es que Democracia en Sana vote en contra de los presupuestos. Miguel Caride va a apoyar eso a materia presupuestaria para que no haya más conflicto, que dice que no lo hay, que la crisis es únicamente entre Jácome con los demás, no entre Partido Popular y Democracia en Sana, y por ello esa intente que va a tener mañana en la Diputación Provincial.
Vaya que digáis que se está armando. Yo de verdad tengo ganas de ver la luz de este túnel, porque de momento te aseguro que no la veo, ¿eh? No estoy viendo la luz del túnel en el que se ha metido la política orensana. A ver.
Seguimos contando los diversos capítulos, ¿eh? Porque hay muchos. Cada día tenemos más novedades. Pero vamos a hablar de cultura, si te parece. Nos vamos hasta el Teatro Principal, porque hoy a las 9 de la noche se representa la obra Los Cuerpos Celestes. Está con nosotros uno de los protagonistas en este elenco de actores que van a estar hoy encima del escenario del Teatro Principal. Marcos Vargas, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Encantado.
Un placer que nos acompañes. ¿Cómo es Los Cuerpos Celestes?
Pues mira, Los Cuerpos Celestes es un viaje, como nos gusta decir a nosotros, donde compartimos con el público, nos llevamos al público a nuestro terreno, lo invitamos a un viaje por las estrellas, que es lo que hemos cogido como referente para hablar del ser humano, que es lo que nos gusta hablar. Pero sí hemos cogido esto de Los Cuerpos Celestes porque, bueno, nos parecía que ese ritmo que gobierna las estrellas, ¿no?, que hace que cada una esté en su circunferencia, en su sitio, que hace que todas bailen sin colapsar ninguna, eso nos parecía mágico y nos ha llevado a
Marcos,
que bailen. Sí, hola Marcos.
Sí,
digo, que bailen a su ritmo y como la naturaleza o quien sea quien mande allá arriba hace, es fantástico, ¿no? Menos mal que los hombres no tenemos la posibilidad de meter mano en esa...
Claro,
no se escucha, tenemos problemas para escuchar a...
A ver, voy a salir a la calle. A ver,
muy bien, ahora sí.
Ahora, perfecto. ¿Ahora mejor?
Sí,
mejor.
Cuéntanos.
Hola. Pues le comentaba eso, que si fuera el ritmo el que nos gobernara, seguro que nos iría mejor, todo sería más fluido y iríamos todos en una misma órbita.
Y porque además esto es una mezcla, ¿no?, de flamenco,
sí,
de baile, de música, de teatro.
Exactamente, es una mezcla de flamenco. Nosotros venimos del flamenco. La danza que nosotros siempre hemos utilizado es el flamenco. Pero es verdad que de concepto el espectáculo es muy contemporáneo. Y sí que es verdad que también nosotros nos gusta utilizar cualquier elemento dentro de las artes escénicas que nos sirva para contar lo que queremos. Partimos de la base de que el flamenco tiene precisamente es tan rico que siempre nuestro cometido, nuestro deseo ha sido de llevarlo más allá, de poder contar historias con este flamenco. Entonces nos nutrimos de cualquier elemento que nosotros creamos válido para contar lo que queremos.
¿Qué mensaje queréis dejar en el público?
Pues un mensaje de solidaridad, de unión, de que dentro de cada uno con sus cosas y sus individuales, cuando todo fluye y todo se pone de acuerdo, se pueden conseguir más que alguna otra cosa, ¿no? y un poco de eso es lo que hablamos. Somos 5 intérpretes en escena. Está Chloe Brulé, que es mi compañera y directora de la compañía. Tenemos una chica que es Jean Casey Graves, que ella es de Londres, pero de origen jamaicano, y una gran bailadora de flamenco, lleva ya muchos años bailando flamenco. Tenemos a Jero Domínguez, que también es de Sevilla, como la compañía. Y tenemos un músico también sevillano, que es Miguel Marín, que nos ha hecho toda la propuesta musical y que además está con nosotros en el escenario y, bueno, y también interviene con nosotros y quizá puede ser una sorpresa de ver su trabajo en escena.
Oye, esto de la danza contemporánea, no sé si lo... Voy a decir entiende, ¿no? Hay que entender, evidentemente. Es para todos los públicos, ¿no?
Exactamente. Yo creo que es un poco lo que también buscábamos nosotros, ¿no? Como te comentaba antes, que venimos del flamenco, que sabemos que el flamenco está tan marcado, tan, ¿no? Que tiene, yo que siempre que me he criado en el flamenco, entiendo porque lo he visto y lo he vivido cuando la gente se acerca desde fuera, siempre lo ven como una complicación, ¿no? Wow, qué difícil. Entonces, nosotros huimos un poco de eso, ¿no? Porque como te comentaba antes, lo que hacemos es utilizar todas esas cualidades que tiene la danza flamenca para llevarla a otro sitio, con lo cual creo que conseguimos hacer espectáculos que no es necesario entender de flamenco ni es necesario entender de danza contemporánea, sino simplemente ir con los 5 sentidos abiertos y creo que se van a encontrar con un mundo que puede interesar y que va a absorber a cualquier tipo de público. No es ni mucho menos un espectáculo para entendidos, es más un espectáculo más para un poco que la gente, bueno, piense y lo asimile cada uno a su manera.
¿Hace mucho que no venís por Orense?
Pues sí, por Orense sí que hace tiempo, sí.
Bueno, pues
sí, hemos estado mucho por Galicia, hemos estado en Coruña, Ferrol, pero Orense creo recordar que hace más tiempo, sí. No sabría decirte, con esa
Bueno, tiempo. pues hoy te veremos. También hoy, es un placer, me imagino, después de tanto tiempo parados con el confinamiento y lo que supuso también para todos vosotros, es muy bueno poder disfrutar, ¿no?, de esta representación en un teatro como el Teatro Principal de Orense.
Sí, por supuesto. Nosotros nos lo tomamos como un regalo. La verdad es que ahora mismo, con esta situación, el poder compartir nuestro trabajo en un escenario con el público, nos lo tomamos como un regalo. Y sí te quería comentar que bueno, ya hemos hecho varias representaciones en estos últimos meses y sí me sorprende para bien y todo el control, toda la seguridad que hay de todas las artes escénicas y toda la cultura, que estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para que eso sea así, porque yo pienso que es necesario, ¿no? Que la gente, incluso estoy notando últimamente en estas actuaciones que el público tiene muchas ganas de volver al escenario, ¿no? Sentir esa energía, ¿no? Yo creo que ya estamos un poco saturados de televisión y de que nos den las cosas sin en pantalla, ¿no? Entonces, esto que se consigue con los escenarios y esta energía que se desprende, yo creo que el público ahora lo asimila de una manera muy... Con otro deseo y otras ganas.
Bueno, pues hoy se puede ver en el Teatro Principal de Orense, 9 de la noche, Danza Los Cuerpos Celestes, con Marcos Vargas. Marcos, muchas gracias. Que vaya todo muy
gracias
bien.
Gracias a ustedes. Gracias. Aquí os esperamos.
Pues hoy podremos ver esta representación, pero hay que decir que hay 2 novedades con respecto a la programación del Teatro Principal. En una de ellas, debido a la nueva normativa de ocupación de centros culturales vigente a día de hoy, que afecta al aforo disponible en el Teatro Principal de Orense, la representación de la obra Perfectos Desconocidos de la compañía Pentación, que estaba prevista para mañana viernes, día 25 a las 9 de la noche, será pospuesta hasta el próximo 11 de octubre, o sea que mañana no podrán ver la obra Perfectos Desconocidos, pero sí el 11 de octubre, domingo, a partir de las 7 de la tarde. Y otra novedad, se cancela el concierto de Greg Copeland previsto en el Festival de Blues, todo un clásico, el Festival de Blues Teatro Principal de Orense, pues nos han comunicado que se cancela ese concierto que tenía previsto desarrollar el viernes 9 de octubre por problemas de salud que le impiden viajar a España, según un certificado emitido por su médico. No estará, por tanto, en este festival prestigioso de blues Greg Copeland, el vocalista norteamericano residente en Alemania. ¿Cuál es la noticia curiosa del día, Amelia? ¿Qué nos cuentas hoy?
Ay, espera, que la tengo... Déjame, la tengo por aquí. Y hablando de los cuerpos celestes, pues nos viene fenomenal la noticia curiosa que tengo hoy, porque además es de este día, es de hoy. Es que un pequeño asteroide cercano a la Tierra va a sobrevolar nuestro planeta a tan solo 22.000 kilómetros de la superficie hoy mismo, día 24 de septiembre. Es un asteroide que se va a acercar por debajo del anillo de satélites geoestacionales que orbitan a unos 36.000 kilómetros de la Tierra. Basándose en su brillo, los científicos estiman que esta roca, que tiene como nombre 2020SW, tiene aproximadamente de 5 a 10 metros de ancho. Es decir, más o menos lo que mide un autobús, un pequeño autobús escolar, ¿no? Dice, bueno, aunque su trayectoria de impacto no está precisamente con la Tierra, si lo estuviera, la roca espacial casi con seguridad se rompería en lo alto de la atmósfera, convirtiéndose en un meteoro brillante conocido como bola de fuego. El asteroide 2020SW fue descubierto el día 18 de este mes de septiembre por una investigadora que se llama Catalina Sky, financiada por la NASA. Las observaciones de seguimiento confirmaron su trayectoria orbital con tanta precisión que descartaban cualquier posibilidad de impacto. Y después del acercamiento cercano de hoy, de este asteroide o de esta roca espacial, pues decir que va a continuar su viaje alrededor del Sol, pero que va a regresar a la Tierra. No sé si tú y yo la veremos. Uh-huh. Es en el año 2041 cuando se prevé que la roca espacial vuelva a hacer un sobrevuelo, en este caso mucho más distante. Yo te digo que alucino y me quito el sombrero ante estas investigaciones o ante estos datos que calculan con tanta precisión eso. Que una roca espacial pasa hoy por aquí y que volverá a pasar dentro de, 21 eso, años. Dentro de 20 años. Uh-huh. Pues, bueno, dije que no lo veríamos. ¿Cómo que no lo vamos a ver?
Claro que lo vamos a ver. 21
aquí estaremos
años, sí.
Con bastón sí, y tacataca, lo que quieras.
Sí, pero estaremos.
Lo veremos. Claro que sí. La roca espacial 2020SW. ¡Hala! Esta es nuestra noticia curiosa de hoy, que te hemos traído gracias a Enredos, una serie de establecimientos donde encontramos artículos para fiestas infantiles, tartas de golosinas, dulces, chocolates, caramelos, helados, gominolas, frutos secos, aceitunas. Enredos en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontebella y también en el barrio de Ocouto, aquí muy cerquita de los juzgados, en la calle Remedios.
Nos sigue preocupando, y mucho, y lo seguimos insistiendo, el COVID-19, todo lo que está ocurriendo. Recuerden que hay un endurecimiento de las restricciones que se amplía a todo el barrio de Ocouto. Cada vez hay más casos activos. 659 día de hoy en el área sanitaria de Ourense Beriño Barco. Ha fallecido en las últimas 24 horas, paciente de 93 años, en el hospital de Berín. Preocupa también un brote en una residencia de mayores de Lobeira, que afecta a 47 usuarios y a 14 empleados. Es tremendo también la situación que se está viviendo con el COVID, como digo. Y tenemos con nosotros también a la directora de Las Salinas, una residencia de tercera edad, en Cudeiro. Ángeles Fernández Vázquez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, tremendo, ¿no?, lo que se está viviendo.
Tremendo, tremendo, tremendo.
Ustedes llevan 20 años en Ourense.
Sí. ¿Mm?
Y nunca se ha vivido nada así.
Nada, 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 nada. Es una cosa que si no se ve, no se cree. Nosotros hemos superado la primera fase muy bien, con todas nuestras medidas de protección, pero es que esta la estamos pasando fatal. Fatal.
¿Y cuántos positivos tienen ahora entre usuarios?
14.
¿Y cuántos usuarios tienen?
40.
También tienen positivos entre trabajadores, ¿no?
Sí, 4.
Uh-huh. ¿Y tienen más de una veintena de trabajadores?
Sí, 22.
Uh-huh. Y esto fue en poco tiempo, ¿no, Ángeles?
Pues sí, mira, íbamos muy bien. El martes de la semana pasada ingresó una señora del show, que venía nueva, no sabíamos quién era, y teóricamente venía con un PCR negativo, que se lo habían hecho el día anterior. No lo pongo en duda que se lo hicieran. Bueno, la señora vino, y él vino el martes a la noche, y el viernes a la mañana ya se empezó a encontrar mal. Indudablemente la derivamos para el show, hicieron la prueba y le dio positiva. Con lo cual avisamos a Sanidad, nos vinieron a hacer los test a todos los usuarios y empleados el domingo. Y el lunes nos encontramos con 6 positivos, más la señora que había ingresado, 7, uh-huh. y tres empleados. Claro, nos pareció no muy bien, la verdad, que lo hayamos cogido de que nos venga de afuera, porque el Sergas, la verdad, está, bueno, mejor no decir, los niños son los salesianos, con las madres que eran positivos, sus madres trabajan en el Sergas, y yo creo que el Sergas se lo está tomando también muy a coña, porque yo les pedí de repetir la prueba, y en un principio me dijeron que no, que la habían hecho el domingo, que no la iban a hacer. Yo dije que la iba a hacer privada, porque quería saber si había más positivos para seguir aislando a la gente. No sé si fue eso lo que les preocupó, tal que el martes me vinieron a hacer la segunda prueba. Y en la segunda prueba salieron 7 más y un empleado. De momento asintomáticos. Hasta ayer a la noche. Los de la segunda prueba, ayer a la noche tuvimos que bajar a 2, los que salieron el martes positivos. No fiebre, no tos, simplemente la bajada de saturación. Espabilaos como centellas, que no, a mí no me pasa nada, ¿y para qué voy a bajar y tal? Y en eso estamos. Pero es un problemón. Yo entiendo las residencias, todas estas que dicen que lo pasan mal, es que se pasa fatal. Y sobre todo sin comerlo ni beberlo.
Es tan difícil esto cuando hay un caso, pues lo estamos viviendo ahora mismo con el endurecimiento de las restricciones, que se amplía todo el barrio de Couto. Claro, una persona que esté en una reunión familiar donde hay 20 o 25 personas puede contagiar a los demás. Algo tremendo, ¿no? Tremendo lo que estamos viviendo. Y ustedes que en las residencias que están cuidándolo todo, ¿no? Cuidando. Pues claro, nunca han vivido una situación parecida, como decía, en 20 años nunca hubo nada parecido, un virus como este, que atacara claro. De esta manera, ¿no, Ángeles?
Claro, pero es que lo más triste es que están poniendo a las residencias, yo por lo que veo aquí en televisión, como si fuéramos los malos de la película, sí, y no somos los malos de la película. Nosotros no tenemos culpa de que el virus entre en nuestra residencia, no la tenemos. O sea, viene porque tiene que venir, pero no tiene también que machacar tanto, que el personal es un personal muy profesional. Se rompen los cuernos trabajando. Y después, por poner un ejemplo, un familiar es oncológico. Hace 20 días estuvimos en la sala de oncología, me conté 110 personas, estuvimos 2 horas, persianas bajadas, los ventanales totalmente cerrados, ventilación 0. La sala de oncología se comunicaba con la de la farmacia. La farmacéutica estaba ya que echaba lumbre y se comunicaba con la entrada a los que ponen la quimio. Eso no es así tampoco. O sea, nos exigen a nosotros que las medidas sociales, ¿qué hacemos 100 personas en una sala con todo cerrado? 2 horas o 2 horas y media. Sí, mascarillas llevábamos todos, pero la gente estaba hablando. O sea que
creo,
hay que buscar un sistema. Yo creo que tienen que buscar otro método. Los PCRs, por lo que sea, no funcionan. Porque si yo los hice el domingo y me da una cosa, los hago el martes y me da otra completamente. O sea, negativos el domingo y el martes positivos.
Creo humildemente que se valora el trabajo que están haciendo todos, todos. Ustedes como directores de las residencias, los trabajadores, los médicos, ahí están en los distintos hospitales, el personal sanitario, los farmacéuticos. Hoy se va a iluminar el puente romano de verde porque creo que están haciendo todos una gran labor y es una situación tan difícil.
Nunca con ellos.
Tan difícil, es una situación tan difícil que yo creo que desde aquí todo nuestro...
Farmacéuticos... debía de contar, y nunca han contado, nunca los consideraron personal sanitario, y son personal sanitario como los demás. Debían algunas cosas consultárselas. Cuando hacen los protocolos, pues también preguntarle a los directores de residencias cómo funcionan, porque claro, desde un sillón es muy cómodo. Yo aquí viendo la televisión, ¿me entiendes? Puedo opinar, pero vive el momento, vívelo tú, y ya sabrás.
Pues... ¿me entiendes? Pero... Ángeles Fernández Vázquez.
Quiero decirle a la Junta que analice todo esto un poquito más porque...
Pues Ángeles...
No, esto no va a desaparecer.
Directora de Las Salinas, la residencia de la tercera edad de Cudillero, muchas gracias por acompañarnos aquí. Muy buenos días.
A ti, gracias.
Ángeles Fernández Vázquez, la directora de Las Salinas, la residencia de tercera edad. Es una situación tremenda para todos. Y aquí, yo lo digo siempre, se está realizando una grandísima labor por parte de los médicos, por parte de todos los trabajadores, personal sanitario, el Sergas, los directores y los trabajadores de las residencias de mayores. Todos están haciendo una grandísima labor desde mi punto de vista, pero es una situación difícil, difícil lo que estamos viviendo.
Es una situación difícil y por mucho que hagan todos ellos muy bien, si el resto, nosotros no lo hacemos como tenemos que hacerlo, pues de nada vale el trabajo que se hace en estas instituciones. De nosotros depende, del resto de la población depende que se siga contagiando o no el maldito virus. Nos han restringido ahora en el área de Ocouto, pero yo creo que no es solo el área de Ocouto, es que todo el mundo tiene que tomar las máximas precauciones. Volvemos a insistir en la necesidad de que no haya reuniones de mucha gente, la distancia social, por favor, siempre, mascarillas, el seguir lavándose las manos, hacer lo que hacíamos al principio cuando teníamos tanto miedo, pues seguir haciéndolo ahora. Eso es lo que hay que hacer hasta que esto algún día, espero, desaparezca.
Lo reitero, hoy es el día del farmacéutico, esta noche se va a iluminar de color verde el puente romano para poner en valor el trabajo de los farmacéuticos en la pandemia, pero hoy es un momento para recordar a todos los médicos, a todo el personal sanitario, enfermeros, farmacéuticos del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense, el Hospital de Verín, del Hospital de Valdeorras, el Sergas. Están haciendo todos una grandísima labor. Los directores de las residencias de mayores, el personal de las residencias de mayores y lo que tú dices. Lo que hay que ver es alguna irresponsabilidad que vemos por la calle en algunos momentos, y eso es lo que está generando tantos problemas, ¿eh? Ya son 500, lo decía antes, 600, quería decir, 600 textualmente, 59 los casos activos. Es para preocupar. La actualidad socio-religiosa nos la cuenta Cristina Rodríguez, es la 1:52, estamos en mediodía en COPE Orense.
Últimos días para visitar en el Instituto de la Familia, en la Rúa de Barreira, la exposición fotográfica Punto y Seguimos, La Vida Puede Más, que recoge el drama vivido por las personas que han sufrido situación de trata, indiferencia de la sociedad y también muestra la esperanza en la construcción de un futuro libre de explotación con la implicación de la Iglesia y de la sociedad. Es una exposición itinerante de fotografías que ha sido realizada y promovida por el Secretariado de la Subcomisión Episcopal de Migraciones y Movilidad Humana. Recoge fotografías y también el testimonio, las palabras de los protagonistas, de las personas que han sufrido estas complicadas situaciones. Se debe pedir cita previa debido a la situación que estamos viviendo y para poder visitar esta exposición con la máxima seguridad se puede llamar al 988-37-46-46 en horario de mañana y tarde, como decíamos, últimos días hoy y mañana a lo largo de todo el día para visitar esta exposición. Punto y seguimos, La Vida Puede Más.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1782, Inglaterra reconocía la independencia de Estados Unidos. 1833, entraba en Lisboa Pedro I de Brasil, que reinó en Portugal un año con el nombre de Pedro IV. 1915, Bulgaria se movilizaba contra Serbia. Tal día como hoy, en 1938, movilizaciones parciales en Francia y Gran Bretaña por la crisis de los Sudetes. En 1944 el ejército soviético invadía Checoslovaquia y Hungría. 1957 inauguración en Avilés de la factoría siderúrgica de Insidesa. Un 24 de septiembre de 1998 Irán levantaba casi 10 años después de la condena a muerte la fatwa contra el escritor Salman Rushdie. En 2002, ETA asesinaba al cabo de la Guardia Civil Juan Carlos Beiro en Leiza, en Navarra. Y en 2013, en Pakistán, 375 muertos por un seísmo de 7,7 grados en la escala Richter. El mismo día del 2013, Telecom pasaba a manos de Telefónica.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Bueno, pues así están las cosas en esta jornada y aquí seguiremos para contárselo. Amelia, en esta tarde, donde si miramos por la ventana...
Acaba de llover un poquito, lloviendo. Déjame que me levante ese momento. Pero 4 gotas han caído de momento. Creo que por la noche caerá más. En fin,
Bueno, pues a coger el paraguas.
Ay, Dios mío, a ver si es verdad.
Seguimos con más cosas aquí en Mediodía, en la cadena COPE, con Antonio Raíces, la 1:55.